Los dos rituales judíos tradicionales que María y José siguieron poco después del nacimiento de Jesús nos resultan un poco confundidos. Pero su profundo significado en la antigüedad sigue siendo válido para nosotros hoy. Y es por eso por lo que el Espíritu Santo preservó la narración de estos eventos en el Evangelio. ¿Cuál es ese profundo significado? Sencillamente es este. Toda vida humana es un don precioso de Dios, digno de reverencia y respeto. Cuando San Lucas nos dice que María y José consagraron a Jesús al Señor, se está refiriendo al primer ritual. El ritual consistía en ofrecer un regalo a Dios a cambio simbólico de su Hijo, para reconocer que los hijos son un don de Dios y, por lo tanto, pertenecen en última instancia a Dios. Este ritual también estaba relacionado con la Pascua, cuando Dios mató a los primogénitos de Egipto, pero perdonó a los de Israel. El segundo ritual estaba relacionado con la santidad de la maternidad. Después de dar la luz, la ley judía exigía a las mujeres que esperaran un tiempo determinado antes de poder presentarse en el templo o participar en cualquier ritual religioso público. Una vez transcurrido el tiempo, se reincorporaron al culto comunitario ofreciendo dos sacrificios. Para eso servían las dos tórtolas. Este requisito también refleja el valor religioso que el pueblo de Dios siempre ha dado a la vida humana. Era una forma de reconocer la sacralidad de la vida. Cuando una mujer da a luz, participa de un misterio que toca directamente a Dios, ya que Él es el creador y sustentador de toda vida, muy especialmente de la vida humana, para los judíos antiguos, ya que todos los hombres y mujeres fueron creados a imagen de Dios. Por lo tanto, se consideraba apropiada que permaneciera apartada de las actividades normales inmediatamente después, como señal de que había participado en algo sagrado. Al someterse a estas leyes religiosas, Cristo verifica la visión reverencial de la vida humana que reflejan. Cada niño, cada vida humana es un don de Dios, una participación en el misterio del poder infinito de Dios y de su amor incansable. Jesús, el autor y protector de la vida, de cada una de nuestras vidas, si es que es algo, es profundamente pro vida. El Señor es profundamente pro vida. Esa es la verdadera razón detrás de toda la enseñanza de la Iglesia sobre la vida humana. Cada ser humano es un don de Dios y pertenece en última instancia a Dios. Y por eso, ningún ser humano puede ser tratado como un producto. Cada uno debe ser tratado como una persona. Por eso, la clonación humana y todo tipo de reproducción artificial están mal. Un niño no es un producto para ser fabricado, comprado o entregado, sino un regalo sagrado de Dios. Por eso el aborto está mal. Un niño en el vientre de su madre es un ser humano, una imagen sagrada de Dios, una persona que necesita ser respetada. Por eso, la investigación con células madre embrionarias está mal. Esos embriones no son simplemente grupos de células desechables, como verrugas o tumores. Son seres humanos vivos. Por eso, también, el IVF, o el FIV, fertilización in vitro, es un grave mal moral. El objetivo final puede ser tener un hijo, y ese hijo sin duda sería un hijo de Dios, pero los medios son moralmente inaceptables porque separa el acto matrimonial de la procreación y establece el dominio de la tecnología sobre la vida humana. Y en el proceso se descartan docenas de embriones humanos, vidas humanas. Por eso también el racismo, los prejuicios, la trata de personas y todo tipo de discriminación injusta son incorrectas. Todo ser humano es creado a imagen de Dios y redimido por la sangre de Jesús, sin importar cuán diferente, débil o indefenso puede ser. En la segunda lectura de hoy, San Pablo enfatiza esto cuando señala que Jesús por eso tuvo que hacerse semejante a sus hermanos en todo. Al hacerse hombre para salvarnos, Jesús demostró de una vez por todas que Dios nos ama a todos y quiere que cada uno de nosotros viva en su amistad ahora y para siempre. Y ese amor es incondicional. Por eso San Pablo puede llamar a Jesús el sumo sacerdote misericordioso con ellos y fiel. En Cristo, Dios nos muestra que su amor para cada uno de nosotros no tiene límites. Bueno, la entrada de Jesús al templo trae la gloria de Dios una vez más al lugar santo. Después del pecado de Israel, el templo necesitaba purificación. Somos como el templo en muchos sentidos. Nuestra alma es creada por Dios para ser un lugar sagrado para su propia morada en nuestros corazones. Sin embargo, por el pecado, contaminamos nuestros propios templos. Y por eso, hoy podemos tomar en serio el mensaje del Evangelio y trabajar para purificar nuestros corazones mediante la confesión regular cuando sea necesario, desarraigando los hábitos y adicciones pecaminosos, dejando ir el resentimiento y la ira. Esta semana tenemos una misión parroquial a cargo del señor Kyle Clement. Su tema será: no se trata de evitar el pecado, se trata de crecer en santidad. A partir de lunes habrá charlas a las 10 de la mañana en el Salón de Madre Teresa y a las 6:15 en Old St. Mary's. Ven y aprende más sobre cómo puedes crecer en santidad. So, this week, coming up, we have a parish mission. It will be in English, but I know many of you speak English very well, right? Anyway, Mr. Kyle Clement is going to be here. He will be here, you speak twice a day, 10 a.m. in the morning at Mother Teresa Hall, and 6:15 at Old St. Mary's. And he will talk about you shouldn't be trying to avoid sin, rather, you should try to grow in holiness. So we encourage you to come and hear Mr. Kyle Clement. If you can understand English, he'll be an excellent speaker for you to come. Y después de purificar nuestros corazones, podemos santificarlos al recibir la Eucaristía, pasar tiempo en oración, especialmente en frente del Santísimo, y llenar nuestra alma de cosas buenas como libros espirituales, podcasts sobre la fe y estudios bíblicos. Esta semana, reflexiona sobre las áreas de tu vida que necesitan purificación y haz un esfuerzo consciente para superar cualquier hábito y o actitud que te aleje de Dios.